te miro, gente, te respiro, gente, te acerco mis manos y te siento, gente, de un lugar distante me acerco consciente.
Buenas noches, con... Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Porque sí, la Tierra se mundializa. Se mezclan las razas, las religiones, las ideas, las culturas. Y en este caos maravilloso, nosotros elegimos encontrarnos. El problema es que a veces esa mezcla genera muros de intolerancia, pero para eso estamos aquí, para derribarlos con convivencia, comprensión y un poquito de ruido positivo. Porque hemos descubierto que la diferencia no nació para separar, sino para permitir el encuentro, porque ninguna nota puede formar sola una música. Y antes que nada, somos una tribu mundial en la nación humana universal. ¿Y qué mejor lugar para celebrarlo que en Quack FM? Estás escuchando Simplemente Gente, el programa que fue oscuaquizado como el de mejor contenido social de las ondas. Hoy es miércoles 15 de julio. Un día para celebrar el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Estamos en nuestra 13ª temporada y ya sumamos 420 programas. Pero no olvidamos la realidad. Miles de personas migrantes siguen atrapadas en el limbo, sin papeles, sin trabajo y sin apoyo del Estado. Desde aquí lo decimos alto y claro, regularización ya. El pasado 16 de abril comenzó el proceso extraordinario de regularización en España. Bien, porque nadie merece ser ciudadanía de segunda. Y para que este mensaje llegue a cada rincón, hoy en el control de sonido tenemos de nuevo a la malabarista de las ondas, Estela. Buenas tardes, Estela.
Hola, compis, buenas tardes, encantadísima de volver a estar aquí con vosotros.
Y de, más allá de las ondas tenemos al señor García. Buenas tardes, señor García.
Estamos a pruebas porque no sabemos si el Jitsi nos está funcionando correctamente ahora mismo, pero dale tu jefe y mientras tanto vamos solucionando por aquí.
Bueno, pues tenemos por ahí al señor García, que no lo oímos, pero está. Estar está. Y tenemos también a Óscar G. Bienvenido, Óscar. Cuando puedas, hablas. Y hoy nos acompaña Pachi, de la organización Sembalos. Buenas tardes, Pachi.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Y aquí en el estudio Rafaela Hervada está Pachi y está un servidor, Rubén Sánchez. Buenas noches a todos, buenas tardes a todos y a todas.
El Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Estamos en nuestra 13ª temporada y ya sumamos 420
Antes de arrancar, un recuerdo necesario. No olvidamos a los cientos de periodistas asesinados en Palestina. Son tiempos oscuros para quienes defienden nuestro derecho a saber la verdad. Por ellos y por la libertad de expresión, empezamos.
A los 16 de abril.
Marchando hacia la no violencia. En este último programa de la temporada vamos a presentar a un colectivo que está muy presente entre quienes hacemos el programa. Hoy nuestro referente de la no violencia es Mundo Sin Guerras y Sin Violencia. Mundo Sin Guerras y Sin Violencia apareció en 1994 y fue presentado por primera vez a nivel internacional en 1995 en el Encuentro Abierto del Humanismo, que se llevó a cabo... ¿Ha entrado alguien por ahí?
Me dicen que hable. No sé si se me escucha. Buenas tardes.
Se te escucha, por fin.
Último programa de temporada.
Bueno, oye, ¿qué quieres?
Yo creo que me lo habéis hecho a posta, chicos, de verdad. ¿Eh? Estoy sudando como un pollo ahora mismo en el horno. Madre mía. Bienvenido, Óscar. Adelante.
Te oigo a ti, pero no oigo a Rubén. Ni oh. Nada más.
Uy, pues eso sí que es curioso, porque supuestamente ya está solucionado.
A pero... ver, bueno. ¿No me oyes? Dile a Óscar que haga su sección, que estamos ya.
El último programa, España en la final del Mundial, y aquí nosotros... ¿Será que estamos de resaca algunos?
Compi, Óscar, vamos a hacer una cosa. Voy a poner tu cabecera y así vemos si somos capaces de solucionar ese otro inconveniente que estamos teniendo. ¿Te parece?
Okay.
Venga, vamos a poner 5 pesos un poquito y luego empieza tu parte.
Ok, de acuerdo.
Olvido no puedo, si olvido se muere el alma. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza. Si está muriendo el suelo y el cielo bueno, para la esperanza.
Olvidas no puedo, se olvida, se muere el alma. Bueno, pues vamos aquí con este problemita técnico en el último programa de la 13ª temporada de Simplemente Gente y con nuestra sección de marchando hacia la no violencia. Este último programa de la temporada vamos a presentaros un colectivo que está muy presente entre quienes hacemos el programa, que ya hemos hablado en más de una ocasión de este colectivo, porque en más de una ocasión han hecho actividades en la ciudad de La Coruña y os hemos invitado y nos han invitado hoy. Hablamos de nuestro referente de hoy, es Mundo Sin Guerras y Sin Violencia. Mundo Sin Guerras y Sin Violencia es una asociación que nació en 1994 y fue presentada por primera vez a nivel internacional en 1995 en el Encuentro Abierto del Humanismo que se llevó a cabo en Chile, en la Universidad de Santiago. Mundo Sin Guerras y Sin Violencia Está activa en unos 40 países y lleva a cabo actividades sociales de base y también desarrolla campañas internacionales como 2000 sin guerras. ¿Dónde va esa campaña? 2000 sin guerras. Estamos en el 2026 y tenemos más. Otra de las campañas, Educación para la No Violencia, la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que ya llevan tres, y están pensando en hacer una cuarta, que ya os contaremos, y el Foro Mundial por la Paz y la No Violencia, entre otras actividades a nivel internacional. Esta asociación es un organismo que forma parte del movimiento humanista, que se basa en una corriente, en la corriente del pensamiento, todo conocida como Nuevo Humanismo o un Humanismo Universalista. Esta corriente se puede encontrar expresada en las obras de Silo y en los diversos autores que se inspiran en ella. Esta corriente de pensamiento, que implica también un sentimiento y una forma de vida, se concreta en múltiples campos del quehacer humano, dando lugar a diversos organismos y frentes de acción. En sí tienen en común la metodología de la no violencia activa y la propuesta de cambio personal en función de la transformación social. En cada pueblo, ciudad, país y región llevan a cabo iniciativas específicas, como por ejemplo el Festival de Cine Fignova, que se realiza en España, o a nivel Coruña, las diferentes ediciones del Non Violencia Activa FEX o el Cinema Beiro, por poner unos ejemplos. Estas actividades de concienciación y de denuncia, así como reuniones de trabajo personal para desarrollar esa parte del cambio personal que promueven. Nos dicen en uno de sus proyectos informativos que estas actividades tienen un objetivo común: concienciar sobre la necesidad de un cambio de paradigma. Creemos firmemente que la acción no violenta es la herramienta necesaria para que la especie humana construya una sociedad verdaderamente humana. Mundo sin guerras y sin violencia trabaja en colaboración con otras organizaciones para fortalecer e impulsar acciones a nivel local, estatal, regional e internacional. Algunos ejemplos de esta colaboración es Mundo sin guerras colabora con la ONU desde 2012, teniendo un estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social. Participa activamente en ICAM, Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, promoviendo el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. El Mundo sin Guerras es miembro del Consejo Académico del Secretariado Permanente de los Premios Nobel de la Paz. Trabaja en conjunto con la Red de No Violencia Estatal y trabaja con la campaña Mediterráneo Mar de Paz. Y acaban diciendo en este proyecto: a lo largo de la historia hubo momentos cruciales en los que los hombres y mujeres se levantaron, interpretando el momento y realizando todas las acciones necesarias. Ahora, colectivamente, interpretamos que la humanidad se encuentra en una encrucijada que requiere una nueva salida que se inspire y trabaje desde las mejores aspiraciones que anidan en la especie humana y se ponga a crear nuevos caminos, superando la barbarie de la violencia en todas sus formas. Estamos convencidos de que la única salida válida y constructiva es la no violencia. Por eso, nos esforzamos en explorar todas las posibilidades a través de la metodología de la no violencia activa. Esto es Mundo sin guerras y sin violencia. Mundo sin guerras y sin violencia en Coruña. Otro ejemplo de colectivo que trabaja por la paz y la no violencia. Y en este caso, además, nos están preparando una cuarta marcha mundial que será próximamente. Otra de las campañas que realizan aquí a nivel gallego es la campaña Ilegalizar las guerras. Quieren ilegalizar las guerras con dos ovarios, en la que afirman que el conflicto armado no es una condición natural, sino que una herramienta de expolio propia de nuestra prehistoria humana. Desde Mundo sin Guerras exigimos reformas constitucionales que prohíban la guerra y el desarme nuclear, priorizando el diálogo y la vida sobre el negocio de las armas. Y nos siguen diciendo en esa campaña: ¿y si las guerras fuesen ilegales? Esa es la pregunta que nos hacen, que se hacen, que nos hacemos y nos invitan, por cierto, nos invitan para este sábado a partir de las 6:30 en el obelisco, que es donde van a estar recogiendo firmas para presentar al concello y al asunto en su momento y, por qué no, también al Estado para que se legalicen las guerras y las armas también, por qué no, qué cacho. Así que nos invitan a participar este domingo en el obelisco a partir de las 6:30, el sábado 18 de julio, ¿no es el domingo?
Es el sábado.
Sábado o domingo, Rubén, confírmame.
El sábado, dicen por aquí, compi.
El sábado, vale.
El domingo no os va a ir nadie, ya os lo digo yo.
Claro, el domingo es la final.
O sea, no, pero yo tenía la cabeza que había el sábado. Es el 18. Yo no sé por qué tenía el domingo. Vale, pues sí, el sábado 18. Pues nada, eso, nada más por mi parte. Que nos vemos el sábado en el obelisco.
El proceso de regularización cerró con 1.174.978 solicitudes, un 79,6% por arraigo extraordinario y un 20,4% por protección internacional. De ellas, 609.737 expedientes ya están admitidos a trámite. 11.000 han recibido resolución favorable definitiva y 360.000 permisos provisionales de trabajo y residencia fueron entregados a mediados de junio. Tenemos con nosotros a Pachi de Sembalos, de la ONG de Sembalos, ¿no? Y queremos comentar cómo ha ido la cosa. Hay una espada de Damocles que pensaba, que íbamos comentando en anteriores programas, que era: ¿el Supremo le va a pedir a la justicia europea que se pronuncie sobre esto? Porque esto podría anular todo, ¿no?
Sí, bueno, anular, es decir, ya hubo una oportunidad quizás al principio de la regularización, cuando se había solicitado, bueno, por Vox y las comunidades autónomas que presentaron la demanda, ¿no? ante el Tribunal Supremo, pues, de anulación del procedimiento, la Comunidad de Madrid, Comunidad de Valenciana y Comunidad de Aragón, pues la suspensión cautelar en el momento del inicio del procedimiento. Y en ese momento ya se había reunido la mesa del tribunal, la sala del Tribunal Supremo, para decir que no había lugar, es decir, que el procedimiento cumplía con los requisitos legales, pues, para seguir adelante. Y evidentemente, bueno, pues están esas demandas puestas sobre la mesa. El Tribunal Supremo, pues, tiene que, pues, analizarlas y tiene que seguir todo el procedimiento procesal adecuado. Y entonces, bueno, pues sí, vamos a tener un poco, pues, hasta que haya una sentencia definitiva, una resolución definitiva de todos estos recursos, pues bueno, van a ir saliendo noticias, pero realmente el proceso de regularización, si hubiera sido, entre comillas, ilegal, ¿no?, se hubiera paralizado ya desde el principio. Y entonces no creo que el procedimiento esté, el proceso de regularización esté en peligro. Hay que ver esto un poco en clave política más que jurídica, ¿no?, en ese sentido, y en clave electoralista, ¿no?, más que en este caso Vox y estas comunidades autónomas, pues realmente su objetivo, sobre todo las comunidades autónomas, no creo que sea precisamente anular un proceso de regularización que está ayudando, pues, a poner en orden un poco la situación de cientos y miles de personas en cada una de esas comunidades autónomas, que al final surten también servicios, trabajadores y mano de obra de servicios esenciales dentro de esas comunidades autónomas, ¿no? Entonces, como el servicio de cuidados, ¿no?, por ejemplo. Entonces, bueno, estamos en esta sociedad hoy en día que la inmigración, desgraciadamente, se utiliza como arma arrojadiza a nivel electoral, pero, y entonces, bueno, pues existen todos estos recursos, estas medidas, pero realmente nosotros, un poco lo que creemos y lo que está transmitiendo un poco todo el sector, es que en principio la gente también esté tranquila, porque eso genera mucho temor, mucho miedo, ¿no? Que es lo peor de todo esto, ¿no? Los bulos, muchas veces, la desinformación a través de las redes sociales, que la gente, pues, tiene miedo porque de repente, pues, hoy van a anular el proceso, no me han contestado todavía, o gente que eso, que, claro, hay cupos, ¿no?, solo van a regularizar, claro, como solo estaba pensado para 500.000, solo van a regularizar 500.000 y el resto no. Entonces, a mí no me han contestado, pero a mi amigo sí, o a mi vecino. Entonces, crea más ansiedad y más temores entre las personas solicitantes, que yo creo que realmente lo que va a ser al final, que va a ser un proceso de regularización que puede tener correcciones. Es decir, evidentemente, la forma de desarrollarlo, lo habíamos hablado en la otra vez que estábamos hablando sobre el proceso, pues posiblemente, pues, tiene algunos errores jurídicos que serán corregidos probablemente, pero que no afectará al proceso en sí y a esa regularización de las personas que cumplan con los requisitos, que al final, pues, hemos visto que son unas cifras muy altas, que también es preocupante que en un país, pues, se abra un proceso de regularización y casi 1.200.000 personas se tengan que solicitarlo, porque quiere decir que teníamos 1.200.000 personas, ¿no?, en una situación, claro, pues, bastante compleja y complicada, ¿no? Entonces, bueno, creo que en eso hay que ser razonablemente optimista dentro de un entorno, pues, complejo y complicado como el que nos toca vivir hoy en día.
Ok. Óscar, ¿nos oyes ya? Ahora yo no le oigo.
En principio me ha dicho que sí, que nos escucha, pero igual está tan emocionado que no.
Se ha quedado ahí. Bueno, seguimos. En Galicia se preveía unas 10.000 solicitudes, pero al final han sido 38.747, sí. Es decir, mucho más de lo previsto, ¿no? ¿Cuántas os ha tocado tramitar en semanas?
Bueno, nosotros al final hemos estado casi en las 500, ¿no? 496 hemos tramitado, casi 9 por día. La verdad, ha sido un trabajo intenso. Sobre todo, ya sabes que un poco a las entidades sociales va la gente que está en una situación más precaria, esa gente, pues, que al final, pues tiene más dificultades con la documentación, que tienes que, bueno, dedicarle más tiempo, ayudarle un poquito a explicar mejor el proceso, a recopilar toda la documentación del proceso. Entonces, porque normalmente, bueno, pues gente que a lo mejor tiene más recursos, pues ya va a abogados, a profesionales, o ya más o menos tienen el proceso bastante claro, pues utilizaban los medios de correos o seguridad social, ¿no? Entonces, las entidades sociales al final, bueno, para eso estamos también, ¿no? Estamos para ayudar un poco a las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión. Y bueno, claro, fueron casos, bueno, pues complejos en muchas situaciones. Entonces, bueno, un trabajo como habíamos hablado, casi 12 horas al día prácticamente. Caray. Estuvimos, nos entraron solicitudes de última hora de gente que, pues el último día, y estuvimos prácticamente casi hasta las 12 de la noche, pues presentando ahí las solicitudes en 2 horas antes, pues mira, es que no, me han pasado tu contacto, es que no he conseguido meter y tal, y nosotros casi pues ahí, eso, pues necesito la documentación, revisar tal, no sé, bueno, pues ha sido intenso, pero bueno, satisfechos por el trabajo realizado, por haber ayudado a tanta gente y por eso, aflorar un poco esa situación también de esas personas y que puedan ya tener una vida pues más normalizada en nuestra sociedad.
Amén. De esas 38.000, casi 39.000 peticiones que ha habido en Galicia, casi la mitad han sido en la provincia de A Coruña, que eso sí. También es un dato, o sea que os ha tocado un porcentaje alto, ¿no? Parece que el perfil predominante aquí en Galicia ha sido el de hombres, 50%, 50,3, o sea, muy equilibradito.
Sí, nosotros es 52% mujeres y 48% hombres, o sea que sí, por ahí.
Menores de 45 años, incluyendo 5.657 menores de 15.
Sí, nosotros el 17% de los que tramitamos son menores de 18, o sea, de 17 para abajo, pero un 17%, que también indica pues esa problemática de los menores, ¿no?, en situación administrativa irregular o en protección internacional.
¿Y eran menores no acompañados o menores que eran de una familia que había venido?
No, en general casi todos prácticamente eran menores en familia, en entorno familiar o en entorno de tutores. Ya sabes que hay menores a veces que no tienen los padres, pero tienen un tutor. Uh-huh. Esa situación un poco... Pero sí, no, menores acompañados, sí.
Y luego un dato que resulta llamativo es casi una tercera parte son de origen venezolano, casi una tercera parte son de origen colombiano, una cuarta parte, un 13% de casi 14 de peruanos, y luego un escaso 3,6% de senegaleses y un 3,5% de marroquíes.
Pues fíjate, nuestros datos, de ese porcentaje de casi 500 personas, pues nosotros un 33,9% de Venezuela, un 20% de Perú, es decir, hemos tenido mucha comunidad de Perú, un 15,3% de Colombia, un 9,9% de Brasil y justo de Senegal 3,8% y 3,6% de Marruecos. O sea que casi en ese tema... Sí, es verdad que... Bueno, y Argelia hemos tenido un 2,6%, es decir...
Argelia.
Sí, Argelia también es una comunidad que aquí en la ciudad de Coruña pues es importante y hemos tenido también. Y después, bueno... En total, casi 40 nacionalidades hemos tramitado. Joder. Y sí, desde prácticamente los 5 continentes, creo que se nos ha quedado Oceanía, pero Bangladesh, por ejemplo, Centroamérica, sí.
Claro. ¿El dispositivo de la administración se ha llegado a colapsar o ha fluido todo el tiempo?
Aquí en Galicia la verdad es que ha funcionado bastante bien. El sistema de cita previa, yo lo habíamos comentado también en ese programa que habíamos hecho justo a mitad del proceso o cuando ya estaba el proceso, que estaba funcionando bastante bien la cita previa. Pensábamos que iba a haber los típicos problemas de no haber citas, de eso, comercialización de citas y todo eso. Y la verdad es que, bueno, la gente pues que ha pedido la cita, pues ha sido un proceso sencillo, rápido, ágil, y la gente que ha tramitado, mucha gente ha tramitado. De hecho, nosotros hay gente que, aunque nosotros le hemos preparado la documentación, pues han tramitado también por Seguro Social o por correos, y ha funcionado muy muy bien. Yo, de hecho, tuvimos un encuentro con la Secretaría de Estado de Migraciones a finales de junio, ahí en la subdelegación de gobierno, y le transmitimos que realmente el dispositivo montado por el gobierno. Después podemos entrar en detalles, ¿no?, de problemáticas, pero en general para lo que es la pues eso, la gestión de las citas, la presentación a través de la Seguridad Social Correos ha funcionado muy bien. Y la plataforma Mercurio también, yo solo tuve, mira que nosotros la tuvimos todo el rato presentando, y solo recuerdo una mañana una incidencia que no iban los certificados digitales, es decir, que no nos permitía presentar, que duró 3 horas o así, que nos paralizó, y en ese momento de hecho llamamos a otros ONGs, oye, ¿está pasando lo mismo? Pues si era una cosa nuestra, y sí, era un problema del sistema, pero uno de los 77 o 78 días que estuvo abierto todo el proceso, o sea que realmente con todo ese volumen de 1.200.000 solicitudes presentadas, más Mercurio, hay que recordar que es la plataforma donde se presentan el resto de procedimientos de extranjería, ¿no? Es decir, y funcionó muy bien. Y la página web también del gobierno, informativa, donde se pedía la cita, pues también muy clara, muy. Entonces, bueno, ahí se han hecho muy bien las cosas, creo, y hay que felicitar en este caso al gobierno por ello.
De las solicitudes que vosotros habéis ayudado a tramitar, ¿cuántas resoluciones definitivas habéis tenido?
Pues estamos en las mismas estadísticas que a nivel nacional, el 1% solo. Solo tenemos 5 de esas 500, solo tenemos 5 definitivas, casi todas de asilo y menores, pero muy nada, escasas. Es decir, pues eso, personas que tenían protección internacional y que, bueno, que ha venido esa resolución definitiva, pero muy 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 poquitas, que más o menos es la cifra 11.000 en España de 1.177.000, pues estamos más o menos reflejando ese 1% que, de momento, a ver, hay que entender que evidentemente el sistema se ha colapsado con tantas solicitudes y, bueno, nosotros también a la gente le transmitimos, bueno, paciencia, tranquilidad, todo el mundo se le va a resolver, o sea, se le va a comunicar. Espero que gran parte o la mayor parte de la gente se le resuelva favorablemente porque cumple los requisitos y bueno, lo que pasa que, claro, genera incertidumbre, ¿no? Pues claro, porque claro, solo hay un 1% en estos momentos y la gente pues siempre tiene miedo, sobre todo por eso, por el miedo a que ese proceso lo puedan anular en un momento determinado y de repente se queden fuera, ¿no? Que yo creo que ese temor es infundado, ¿no? Que no se va a dar.
¿Y cuántos permisos provisionales os han llegado ya?
Sí, nosotros casi también estamos en un 50%, casi los mismos datos del gobierno. Tenemos unas 250 misiones a trámite y bueno, que ya permiten, y de ellas pues ya mucha gente pues se ha podido anotar tanto en el SEPE para incluso hacer formaciones ocupacionales y mejorar sus capacitaciones. Han podido ya empezar a trabajar e insertarse y ya tener, bueno, pues un trabajo, un contrato de trabajo y ya tener sus derechos y sus deberes, pero también sus derechos como trabajadores y ya poder, empezar a generar su vida un poco más estable en España, dentro de que es un permiso provisional, pero bueno, entendemos que gran parte de esos casos pues al final será favorable. Pero sí, ya mucha gente, bueno, y muy ilusionada, la verdad es que una emoción con muchas de las personas pues por recibir esa misión a trámite, porque han vivido tantas penurias, han vivido tantas situaciones de abuso, de explotación, tantas, que la verdad es que a veces yo me emociono mucho porque la gente nos muestra mucho cariño también por eso, por haberles ayudado en el proceso y bueno, a veces nos sobrepasa un poco ese cariño porque nosotros es lo que le decimos, ¿no? Es nuestro trabajo, realmente es nuestro trabajo, o sea, no tiene más. Evidentemente le intentamos poner todo el cariño del mundo y toda la energía y toda la implicación, por eso hemos estado, hemos hecho todo el esfuerzo, todo lo que ha estado en nuestras manos y con ese objetivo de que todo el mundo que pasara por nuestras manos pues pudiera optar en la regularización y bueno, y es bonito ver eso, esas admisiones a trámite, esa ilusión de la gente, ¿no?
Claro, claro. Es que cambia mucho, claro, debe amanecer. Una cosa que nos preocupaba era para presentar la documentación había documentación que pedían que se la tenías que pedir a tu país de origen, y claro, no todas las administraciones de las que viene la gente funcionan con certificado digital, sí, y rápido y no sé qué, ¿no? ¿Ha habido problema con eso?
Sí, bueno, Argelia, por ejemplo, pues la embajada de España en Argelia, pues no, ya no se lleva el certificado de antecedentes penales. Dependía del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Secretaría de Estado de Migraciones, pues ha tenido las reuniones para intentar solucionar eso, pero bueno, es una propia administración española la que no daba el sello de legalización del documento de antecedentes penales que imposibilitaba, ¿no? Entonces, y bueno, en casos, evidentemente, pues temas de apostillas, con Venezuela pues ha habido problemas, después ha venido el tema del terremoto que, desgraciadamente, bueno, pues ha afectado a... Bueno, ha sido un hecho muy grave también para el país, que es llover sobre mojado, sí, ¿no? En ese sentido, que al final pensábamos que iba a afectar más, pero bueno, el sistema después de apostillas y todo eso, pues no ha seguido funcionando, pero bueno, lento, y bueno, países también, pues eso, típico Cuba, ciertos países africanos donde conseguir pues los documentos antecedentes penales o ciertas apostillas, ¿no? De pues certificado de nacimiento, por ejemplo, si hay un tema de menores, una cosa así. Pues ha habido esas dificultades, pero es verdad que la administración está entendiendo esa situación, está hablando. Lo que nos transmitieron a nosotros también es que se están comunicando con todos esos países y esas administraciones también dependientes del Estado para que eso se solucione, y nos han dicho que bueno, que ellos van a dar el tiempo que sea necesario para que se resuelvan y que la gente pueda, eso, pues con toda esa documentación que tiene pendiente, que pueda cumplir los requisitos y regularizarse. O sea, que estamos estamos tranquilos en eso, porque entendemos que va a ser así.
Es como hay voluntad política de dejar el tiempo que haga falta para hacer la tramitación.
Sí,
¿no?
Sí. A ver, nuestra experiencia, en la voluntad política nos la han transmitido, o sea que eso es positivo. En nuestra experiencia práctica, pues hemos presentado evidentemente escritos, pues explicando la situación, y estamos viendo, pues eso, que la administración a nivel práctico está intentando también dilatar y dejar ese tiempo. O sea que vemos que es voluntad política, pero bueno, que también a nivel administración y técnico, ¿no? Pues están intentando cumplir con eso. O sea que también es verdad que eso es un proceso, bueno, creo, está bastante colapsado el sistema, en el sentido que, bueno, solo llevamos 500.000 de admisiones a trámite, digo 500.000, el 50% de admisiones a trámite, 600 y pico mil solicitudes, que existen muchas que todavía están pendientes de admisión a trámite, muchas que incluso están presentadas en el mes de abril, que es un sistema que no está siendo cronológico, ¿no? En el sentido, ajá, nosotros tenemos casos, pues gente que ha presentado en abril y que le acaba de llegar la admisión a trámite 2 meses después, o algún caso que todavía no le ha llegado, pocos, pero aún no le ha llegado, y gente que se presentó el 30 o el 29 de junio, los últimos días, y a los 8 días ya le llegó la admisión a trámite. Fíjate. Claro, y eso genera también incertidumbre en las personas, que nosotros también lo hemos transmitido a la Secretaría de Estado de Migraciones, que claro, al final, claro, si tú tienes un familiar que lo ha presentado más tarde que tú y le ha llegado antes de esa misión a trámite, pues claro, le genera incertidumbre, ¿no? A ver si mi solicitud está bien. Hoy me ha venido una mujer marroquí que lo tramitó, le ayudó otra ONG y lo presentó por la Seguridad Social. Y claro, como ha pasado 1 mes y medio y no ha recibido ninguna la misión a trámite ni tiene asignado el NIE, pues nos vino a consultarnos a ver si estaba bien presentado el procedimiento y todo eso, ¿no? Y estaba perfectamente presentado, es decir, evidentemente las ONGs han hecho bien su trabajo y han asesorado bien y se han tramitado bien por las administraciones. Lo que pasa es que simplemente, pues bueno, pues está ahí parado, está en un lote ahí perdido, que deben tener muchos lotes, y bueno, pues a veces van así, no sabemos cómo a nivel interno funciona, o yo exactamente no sé cómo funciona, pero bueno, entiendo que es eso, que van, hay lotes después que de solicitud que quedan ahí pendientes y se quedan atrás, y pero bueno, genera incertidumbre y hasta mujer, pues ansiedad y temor, y bueno, al final salió tranquila. Yo le dije, paciencia, tranquila, se te va a resolver, seguro que en este mes ya te llega esa comunicación. Bueno, y bueno, salió, se fue más tranquila, pero bueno, estaba con ese temor y ese miedo, y a veces, claro, ese miedo es, oye, pues pago a una persona, a un profesional que no le va a hacer nada, porque realmente no le va a hacer nada, pero bueno, hay profesionales que son buenos profesionales y otros que se aprovechan y dicen, bueno, le cobran, le dicen que le presentan un escrito, porque no vale para nada, porque realmente no... pero bueno, le sacan pues 400 euros y tienen 400 euros menos que normalmente no los tienen, que los tienen que pedir prestados, ¿no? Entonces, esa incertidumbre es el temor, ¿no? Siempre de la gente, pues claro, tiene mucho miedo, tiene mucha angustia, es decir, se están jugando mucho, ¿no? Es decir, la gente se juega mucho en este proceso, en este procedimiento. Entonces, nosotros hemos, sobre todo, intentar dar mucha tranquilidad, mucha calma, mucha paciencia, explicarles cómo funciona extranjería. Tienen mucho miedo a que uy, esto no iba bien en el formulario. Imagínate una letra de tal, o eso me va a generar un problema, eso tal. No he contestado a mis hijos, pero a mí sí. Mis hijos van a tener algún problema. Entonces, pero hay que entenderlo porque es que se están jugando todo realmente. Todo claro. Ese esfuerzo de estos años de muchas penurias y bueno, es una situación que al final, bueno, el sistema pues no facilita mucho el dar esa tranquilidad y somos las entidades sociales las que tenemos que seguir arropando y dando esa tranquilidad a estas personas y hacer el seguimiento de todos modos, el seguimiento evidentemente que siempre hacemos, pues oye, que si vemos que en un momento se atasca, pues hacemos un escrito y presentamos a la administración para impulsar, ¿no? Un escrito de impulso. Que se suele denominar, pues para, oye, si se ha quedado atascado y pasa demasiado tiempo, pues, pero bueno, esas son un poquito esas situaciones normales, pues de seres humanos con angustia, con un proceso que se están jugando todo, se lo están jugando todo en estos momentos y para ellos es lo más importante de su vida, ¿no?
Claro, claro, claro. Oye, ¿ya ha habido mucho ruido mediático, mucho ruido de discurso de odio de los descontentos habituales?
Bueno,
el habitual.
Sí, sabemos, bueno, mira, solo poner la televisión, poner la radio muchas veces, pues ya ves un poco lo que... Yo a veces me sorprende, ¿no? Porque, claro, yo suelo ver esas tertulias, ¿no? Porque a veces me gusta ver un poco cómo se articulan los discursos de odio muchas veces y los bulos, ¿no? Y entonces, cómo se habla... cómo se da a entender casi que hordas de delincuentes vienen a España a regularizarse y claro, fíjate que nosotros hemos tenido el apoyo de un grupo de voluntarios, ¿no? Que se incorporaron en este proceso de regularización, personas senior también, con mucha experiencia y que nos ayudaron mucho, ¿no? Y entonces el otro día hacíamos la reflexión, bueno, ¿qué perfil visteis al final, ¿no? Contrasta, ese perfil coincide, el que habéis visto en nuestra ONG, de todas las personas que han venido, con el que estáis escuchando en la radio, en la televisión, en todos estos programas de tal. Y es que no, son familias trabajadoras, familias que quieren buscar su vida aquí, vienen de un país donde pues tienen penurias y simplemente quieren progresar, quieren salir adelante y no es esa imagen de jóvenes en edad militar que vienen aquí a, pues eso, que son delincuentes y tal, que es a veces lo que escuchas, ¿no? Yo el otro día escuchaba uno de estos programas así, a modo de entretenimiento para mí, pero yo decía, es que es increíble, o sea, lo totalmente diferente a la realidad, ¿no? Que están transmitiendo ese mensaje y que evidentemente, pues, el que no vive, pues, el que no está en esa situación de privilegio, que para nosotros es una situación de privilegio el poder atender a todas estas personas y conocer sus historias de vida, ¿no? Que aprendemos muchísimo de ellos. El ver cuál es la realidad de la migración en este país, ¿no? La realidad de verdad, ¿no? Y la gente, el esfuerzo que hace, el esfuerzo que hace integración, el esfuerzo que hace por intentar también contribuir, ¿no? Después vas a tener un poco de todo, evidentemente, como en todas las capas sociales, pues gente pues mejor ciudadana, peor ciudadana, más solidaria, menos solidaria, más, bueno, individualista, más colectivista, es decir, pero de una ideología de otra, pero en general el 95%, 99% es gente que, bueno, pues viene aquí a buscar una vida mejor, a trabajar, a ayudar al país, también a contribuir al país, quieren sentirse ciudadanos plenos y contribuir y pagar sus impuestos y todo eso. Y claro, y escuchas lo que oyes en la televisión y dices, ¿qué realidad es esa? ¿Dónde están esas hordas de invasores, ¿no? Es decir, de tal, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante, porque evidentemente eso cala pues en cala en cierto sentido, ¿no? En una capa de la población, pues que es más susceptible. Hay otra capa de la población que sabe que, oye, al final, pues tiene una persona de fuera que está cuidando de su padre o de su madre. En su trabajo, pues tiene compañeros de trabajo que también son extranjeros y que son tal. Es decir, yo creo que en general, pues hay mucha gente que evidentemente, pues esos discursos no le entran. Pero bueno. Yo siempre en el ascensor del edificio donde estábamos y todos a veces eso, charlando me preguntan, bueno, ¿qué tal la regularización? Bueno, ¿y qué? ¿Tenéis mucha gente así con antecedentes penales y tal? Es decir, la escala, ¿no? Es decir, estoy hablando de gente eso, formada y todo eso, ¿no? Pero esos mensajes les está calando, ¿no? En ese sentido de pensar de que es un proceso de regularización de jauja, que una persona, pues eso, que tiene antecedentes, que es un delincuente y que es un asesino o un ladrón, violador, sí. Y que le van a dar los papeles cuando no, el sistema es muy garantista en eso y no es así, ¿no? Pero bueno, sí cala. Entonces, eso es lo preocupante, pero bueno.
Sí, sí, porque no deja de ser un recurso que utilizan los partidos de extrema derecha porque ellos calculan que les da votos, ¿no? Y además, esto es internacionalmente. Yo entiendo que hay un problema de adaptación. Es decir, el mundo va cambiando. Hoy es mucho más fácil viajar de un país a otro que hace 50 años o que hace 80 años, ¿no? Y entonces va habiendo mucha más migración y mucha más mezcla, ¿no? Esto nos altera el paisaje. Yo recuerdo la primera vez que yo vi una persona negra, yo soy de Valencia, y fue en un viaje a Madrid, en el metro, y yo iba con mi padre y de repente veo un señor negro. Y, joder, me quedo grabado.
Sí, sí.
Y dices, hoy en día, joder, ¿quién no ha visto una persona negra en la calle, no? Sí, sí. Si es que subes al autobús y casi ves más personas de otras razas que blancas, ¿no? Y dices, bueno, eso es, te tienes que adaptar a esa situación nueva, pero ese cambio produce cierta incertidumbre, no sabes muy bien cómo dirigirte al otro, bueno, produce una cosa, ¿no? Y claro, una de las respuestas que utilizan es a todas las personas que tienen más resistencia al cambio, pues negarlo, ¿no? Es decir, esto no debería ser así, esto debería ser como cuando yo era pequeño. Y yo creo que eso lo están aprovechando, porque dices, pasa en todo el planeta y el mismo tipo de discurso en Estados Unidos que aquí es raro, ¿no?
Sí, a ver, en general, mira, fíjate, yo el otro día estaba aquí mirando unos libros en casa que tenía y tenía un libro de, no sé si os acordáis, hace 20 años de la famosa Constitución Europea en su momento.
Ay, sí, estuve en ese debate.
Sí, que el referéndum que se pasó por referéndum, o sea, la Unión Europea iba a tener una constitución y entonces, y bueno, había un libro de 2004. Donde, bueno, yo de aquella que estaba en Ecos do Sur, pues participamos en un artículo sobre la Constitución Europea, lo que hablaba de los temas de migración. Y es curioso, yo de aquella, la migración en 2004 aquí en Galicia y en España, pues evidentemente todavía era uno de los países con menos migración de Europa todavía. Es decir, ahora es uno de los países con más migración, pero de aquella pues los índices eran pequeños todavía, ¿no? Estaba empezando, había esa migración, si es verdad, marroquí, estaba empezando la latinoamericana a llegar a partir del año 2000 y todo eso. Pero bueno, me acuerdo, empecé a leer un poco, voy a recordar que se hablaba de aquella, ¿no? Y en esa constitución se hablaba un poco de los ciudadanos, de dos clases de ciudadanos, ¿no? El europeo y el que era el pues eso, el extranjero que adquiría la residencia. Y entonces, claro, siempre hablamos de la Europa de dos velocidades y de ahí se habla, casi era los ciudadanos también de dos velocidades, había como un ciudadano. Y cuestiones curiosas que hoy están en el debate, pero, por ejemplo, los centros de atención a personas refugiadas fuera de la Unión Europea, externalizados en terceros países, ¿no? Que es pues el debate, ¿no?, de los solicitantes de asilo. Pues de aquella, la Constitución, hace 20 años, europea, ya lo establecía. Eso como... Es decir, que eso está arraigado. Es decir, muchos de los discursos que tenemos hoy en día y que están aflorando más porque existe una extrema derecha que los está... bueno, pues utilizando, ya digo, a nivel electoralista, porque saben que hay un reducto ahí de personas que tanto migración como delincuencia, pues si tú agitas ese mensaje, pues vas a recibir votos, y eso, bueno, un porcentaje de votos que para ellos es suficiente, es el necesario, pero que claro, se basa muchas veces en conceptos que ya estaban, es decir, esa xenofobia a veces, o esos planteamientos un poco racistas incluso a nivel institucional y de falta de derechos, pues hace 20 años, pues claro. Fíjate que no hubo ni la crisis de los refugiados sirios que vino en 2015, ni Venezuela, ni otras crisis de refugiados, Ucrania, por ejemplo. Pero de aquella eso, ya se hablaba de que y me llamó la atención, digo, no me acordaba, es decir, claro, 20 años después, pues tienes que hacer memoria. Digo, joder, realmente esto lo pones hoy en día en un artículo y es súper actual, ¿no? Es decir, establecen. Sí. Y de aquella ya nosotros, de hecho, como organización, nos oponíamos a la Constitución Europea por eso, por ese tema. Bueno, pues son discursos que están ahí. Lo que pasa es que a veces están. Hay épocas de bueno, durante años o décadas que están un poquito más ocultos y tal, y en esos momentos, bueno, pues estos colectivos pues los están aflorando y ya abiertamente pues se declaran racistas o se pueden declarar xenófobos, porque al final ya es algo que incluso pues es revolucionario y que para ciertos jóvenes pues les llama la atención y va contra el sistema establecido y, claro. Y bueno,
le llevan la contraria a los padres. Nos queda minuto y medio para que hagas una valoración del proceso de regularización hasta la fecha.
Bueno, ya un poco lo que he dicho, ¿no? Para nosotros el proceso de regularización, eso, ha sido súper positivo. Los datos lo indican, es decir, estamos intentando que 1.200.000 personas estén regularizando, que están en una situación irregular o, bueno, en esa situación de protección internacional que estaban, bueno, pues no en una situación de residencia legal, ¿no? Entonces, realmente, pues, y esos datos ya indican que el proceso de regularización, pues, ha sido un proceso necesario. Se han podido tramitar y presentar ese 1.200.000 con una previsión inicial de 500.000. Eso quiere decir que el sistema ha funcionado también, es decir, como en el trabajo de las entidades sociales, de sindicatos, pues que hemos hecho un trabajo muy a fondo también, pero bueno, también con las administraciones, Correos y Seguridad Social. Ha funcionado el sistema bien. Va más lento de lo que esperábamos, pero lo entendemos también, porque evidentemente pues han sido más del doble de las solicitudes. Entonces, bueno, creemos que la valoración es positiva. Creo que también del proceso de regularización tendríamos que pensar qué modelo de regularización queremos en nuestro país. Es decir, con una ley orgánica de extranjería del año 2000 que queda obsoleta, y que el proceso de regularización en España pase por estar en situación irregular, pues habría que plantearse pues que a lo mejor hay que buscar otras vías, ¿no? Y otras vías más seguras y que puedan atraer. Entonces, bueno, eso es lo que nos denota un poco para el futuro, de que habría que darle una vuelta a todo esto. Sí.
A ver si conseguimos una ley de extranjería que respete los derechos humanos, vamos a ver.
Exacto.
Bueno, y con esto bajamos el telón de este mundo por hoy. Ahora nos vamos de vacaciones. Volveremos a encontrarnos en septiembre. Pero antes de irnos, recordad, no somos espectadores pasivos. No oigo.
Estoy. Ah. Exigimos que cese el goteo de muertes por el simple hecho de ejercer el derecho humano a circular libremente. Exigimos que callen las armas en Ucrania e Irán, que se detenga de una vez por todas el genocidio en Palestina, que callen las armas en todo el planeta.
No vamos a dejar que nos arrastre la marea de la intolerancia ni los discursos de odio. En este programa no compramos el discurso oficial. Buscamos, contrastamos y escuchamos voces diferentes para formar nuestro propio criterio.
No te conformes con lo que te cuenta. Investiga, duda, pregunta y sobre todo, usa tu propia cabeza, que te aseguro que no se gasta por pensar demasiado.
Pero por encima de todo, haz algo. Haz algo por la persona que tienes a tu lado, por tu barrio, por tu comunidad. No dejes que el viento te lleve como a una hoja seca. Deja tu huella para que el mundo sepa que estuviste aquí.
Como dice un buen amigo de esta casa, encárgate de tu metro cuadrado. Si cada uno cuida el suyo, el mapa entero cambiará.
Nos vamos ya. Hasta luego, señor García.
Hasta dentro de mucho tiempo. ¡Feliz verano a todos!
Hasta luego, Estela.
En fin. Fue así, vale, chicos. Es lo que hay. Feliz verano y nos vemos en septiembre.
Hasta luego, Pachi.
Hasta luego y feliz verano a todos y todas.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de mes y medio, dos meses, si Trump no bombardea todo.
Hasta luego, Jorge. Hasta luego, David. Hasta luego, Hortensia. Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
Coliseo, despierta New York. Chacareras bebiendo de un far, soleares de un tan y una isa de un son.
Y una que está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Con alma de sol, entonando una misma canción, quizás barriendo fronteras, ser man en las tierras bajo un mismo sol. Esquimales mantienen